No digo ninguna novedad. Hay un gobierno que se prepara para empezar. Hay un gobierno que está terminando y hay una convención constitucional que está realizando su trabajo, y a medida que lo realiza, la gente empieza a ponerse más o menos nerviosa. Bueno, sobre estos temas conversamos en esta edición del Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Arturo Fuentén. Les doy la bienvenida, la cordial bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Héctor.
Yo decía que hay gente que empieza a ponerse nerviosa con el trabajo de la Convención Constitucional, atendido sobre todo a la reacción de la Corte Suprema ante la idea de este Consejo Supremo de la Justicia, que algunos interpretan como una maniobra para acorralar la independencia del Poder Judicial. Podríamos conversar de eso, si les parece.
A mí me parece bien increíble lo que está pasando ahí, porque que salieron unos constituyentes convencionales, quiero decir, a cuestionar esta carta que enviaron los jueces de la Suprema, diciendo que no les parecía que les revisaran su periodo de duración, ¿no? Y fue vista por algunos constituyentes como una intromisión en una discusión de otro poder del Estado. Hoy la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, sale a decir que ellos no lo ven así como mesa de la Convención, sino que es una discusión que obviamente todo el mundo puede ser oído y plantear su posición respecto de las normas que se están discutiendo. A mí me parece que es la posición más atendible de todas. ¿Por qué los jueces no van a poder plantear qué les parece? ¿Cómo van a reformar esa institución del Poder Judicial?
Ahora, me da la impresión a mí que la Corte Suprema se anticipó un poco, digamos, porque si la Corte Suprema se va a tener que pronunciar respecto de cada una de las iniciativas que se le puede ocurrir a los convencionales, a ver, es mejor que la Corte Suprema cumpla su trabajo, digamos. El trabajo que tiene la Corte Suprema es pronunciarse sobre y dictar sentencia en los casos que están sometidos a su jurisdicción. No tiene nada que estar pronunciándose sobre las ideas que tengan los constituyentes sobre la forma en que ellos quieren redactar la Constitución. Esa es mi opinión.
Yo no tengo la misma opinión, fíjate, porque encuentro que ellos han dado su opinión sobre un tema que está en discusión, que no ha sido aprobado por la Convención, y en el cual importa mucho su experiencia.
Sí, a mí también me parece.
Porque ellos están haciendo un planteamiento muy de fondo, porque lo que la Convención está planteando, ¿no es cierto?, es que los jueces no sean de por vida. Y resulta que hay una tradición que se remonta antes del siglo XVIII, o sea, cuando los Federal Papers plantean que los jueces deben ser de por vida, salvo mal comportamiento.
Es un disparate, po.
La idea de que sean de por vida.
No, la idea que sean por periodo fijo.
Bueno, eso es lo que están criticando.
Ya, pero
eso es lo que están criticando.
Ya, pero no
es un disparate, que está muy avanzado en la Convención.
Pero la Corte Suprema está dando por descontado que ese disparate se va a aprobar.
No, están diciendo que no se debe aprobar. No se ha aprobado pero está siendo aprobado
en la Comisión. Está y tiene que ir al Pleno, naturalmente, y ahí, claro, dos tercios, más difícil. Pero es una discusión que, ¿por qué no van a...? O sea, obviamente que tienen que manifestar su opinión, porque que sea un cargo de por vida tiene mucho que ver con la función y la independencia de criterio.
Sí, lo tengo absolutamente claro.
Más
yo,
que...
A ver, mi observación va por el lado de que se está anticipando.
Porque para ti es un disparate y no va a salir, Obviamente. Se va a aprobar.
Es que yo no lo veo así, porque lo que se está acordando en las comisiones es muy probable que se mantengan en el Pleno.
Y si es un disparate, o sea, si no es un disparate, esperemos a lo que decida la Convención.
Pero es que creo que es muy importante en un tema como este que los jueces opinen, justamente porque ellos tienen la experiencia que el resto de los ciudadanos no tenemos. Y esto, ya, entonces, aquí hay una experiencia antigua.
Entonces que la Corte Suprema empiece a opinar sobre todo.
No, porque esta es una cosa que tiene que ver con la presión a que está sometido un juez cuando falla un caso. Sí, nosotros no somos jueces.
Tiene mucho conflicto de interés.
No. La permanencia de los jueces de por vida es una cosa que ya en el siglo XVIII, cuando se planteó en los Federal Papers, ya era una tradición antigua para protegerse
básica,
de la corrupción.
Más conflicto de interés tiene la duración de los jueces. Eso sí que tiene conflicto de interés, que fueran por periodos acotados. Lo que están protegiendo justamente es que no exponerse a una situación
era broma,
en que se
ocurre. Ya. Okay.
Mira,
era broma.
Mira lo que dice
la... ustedes están confundiendo, mi problema es adjetivo. Ustedes me plantean problema sustantivo. Viendo un problema de oportunidad.
Pero ¿qué es lo que dice las Naciones Unidas sobre esto? Dice, se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, esta iniciativa, fue aprobada, yo creo que por sectores minoritarios, pero sectores que son importantes, como el Partido Comunista, como el Frente Amplio. Estoy hablando de la coalición del presidente de la República.
Por eso es que el asunto es importante.
No es menor.
El asunto es importante y la idea de que no haya jueces de por vida dedicados a ser jueces, que es una vocación a la cual tú te comprometes y te crea una cierta mentalidad de juez. Si tú tienes jueces por un periodo de la vida, esa gente que va a estar mientras ejerce el cargo pensando en qué trabajo van a tener cuando terminen.
Obviamente.
Y entonces es una invitación a la corrupción.
Y si es que es renovable, ponte tú el mandato, si es que pueden ser reelegidos como jueces, obviamente los jueces en vísperas de que se cumpla su plazo, obviamente van a empezar a fallar en función de la reelección que les viene.
De la reelección que viene y de los clientes que los pueden contratar después como abogados.
Absolutamente.
Entonces vamos a tener, te fijas, jueces que van a estar metidos en un tema de corrupción.
Me parece un disparate.
No, es que te digo, pero es que eso es lo que hay que enfrentar. Ese disparate es el que hay que analizar, discutir, poner en la mesa, llevar a la población para que la ciudadanía se compenetre de lo grave que es este paso. Ese es un paso que significa que los jueces que, por ejemplo, analicen un caso de colusión y que sepan que van a terminar, ¿no es cierto?, en 2 años más, en 3 años más, van a tener enormes incentivos para satisfacer a una de las partes que se está coludiendo en la esperanza después de ser abogados de esa empresa.
Ya lo creo.
¿Te fijas? Entonces,
todos los casos... más tóxico no se me ocurre.
O sea, es una cosa que es una invitación al soborno. Entonces, y además el juez tiene, justamente el hecho de que tú entras a la carrera judicial y te mantienes de por vida, es lo que le da a los jueces su independencia, su vocación, su profesionalismo, su dedicación en parte. Si tú eres un juez por un periodo, vas a estar pensando en usar el cargo para luego hacerte la América como abogado particular de empresas.
Fíjate que a mí más grave que el disparate, que lo encuentro gravísimo, desde luego, a mí lo realmente que me preocupa y lo que encuentro de cuidado, de mucha consideración, es que sea la coalición gobernante la que esté impulsando esta iniciativa.
Por el tema de la independencia, dices tú.
Sí.
Claro, porque aquí en parte, y esa sería la lectura ya más política, que no sé si es la más importante, pero que es la otra dimensión, es que esto significa, claro, que los jueces van a tener menos independencia frente al poder político. Y van a también estar mirando, cuando hay un juicio en el cual el gobierno está implicado, van a estar también mirando a los políticos porque su salida puede ir por ese lado. Entonces, en definitiva, tú lo que haces con esto es meter a los jueces en todas las, por así decir, las áreas y los grupos de presión en medio de los cuales transcurre su vida. Generas también incentivos para que los jueces usen sus fallos para ser políticos, por ejemplo. Porque si tú sabes que vas a terminar, ¿no es cierto?, una opción es esa, ¿no? Que tú falles en un caso, que te toque un caso visible, popular, importante, espectacular, y entonces tú haces una gestión mediática del juicio, porque vas a terminar y luego vas a capitalizar eso para una candidatura a diputado, por ejemplo.
Y algo de eso se ha visto. Bo.
Y algo de eso se ha visto, te
algo
fijas.
De eso se ha visto. O sea, no veo muchos magistrados saltando a la carrera política directamente, pero sí de posicionándose en las encuestas, haciendo funcionar el encuestómetro, digamos.
Claro, y eso
tú, el aplausómetro.
Claro, si hay un plazo fijo, te fijas, pasado un cierto momento, tú vas a tener esa opción. Entonces, es una cosa particularmente dañina y no sé qué se gana realmente con esto. O sea, yo creo que se gana muy poco. O sea, se gana no sé qué. En todos los países del mundo, esto me parece es así, los países serios, digamos. Esto es una cosa que no corresponde.
Hay que preguntarlo en la coalición gobernante.
Siempre habrá algún país de excepción, supongo, porque siempre en todo hay excepciones, pero por ejemplo...
Yo creo que el actual sistema no es el óptimo. Yo creo que tiene problemas, pero si vamos a reemplazar el actual sistema por ese disparate, digamos, o sea, estamos hasta las
manos. Sí, nosotros tenemos problemas de burocracia, sobre todo, como nos decía el abogado Correa el otro día en una entrevista aquí, hay un problema de recursos, llegan muchos más casos que lo que las cortes pueden realmente trabajar. Es lo que pasa un poco en el sistema de salud, hay un problema grave de recursos en el sistema de salud. En FONASA, y lo mismo pasa en los tribunales.
Y hay también una politización larvada en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema.
Bueno, pero eso es casi imposible de evitar, es muy difícil de evitar, pero imagínate lo que va a hacer esto, digamos. O sea, esto sí que es una cosa que abre la puerta a eso,
no, esto
a
es todo nivel,
te fijas. Esto, o sea, es desembosado. A todo nivel en todos, sí, los jueces, no simplemente arriba en la Corte Suprema. Y entonces, esto es una cosa que es sumamente peligrosa.
Sí, y a mí también me llama la atención mucho esta visión que han salido varios constituyentes a decir que no puede opinar, que no le compete meterse en un poder del Estado, otro poder del Estado. Entonces, pero si no es la Constitución, que se supone que hasta hay iniciativas populares de ley, todos los grupos debieran poder manifestarse.
Por,
entonces, ¿por qué salir a bloquear la voz de los mismos involucrados, o sea, los mismos afectados en ese sentido, ¿no?
Y que no van a ser afectados ellos, además, pero lo que sí ellos tienen es el derecho a expresión, y eso es lo que se les está coartando, porque ellos no están tomando ninguna decisión, están simplemente dando su opinión, y es una opinión autorizada, porque es la opinión de personas que han estado fallando y sometidas a las presiones enormes que significa juzgar, sí, que es algo que nosotros, que no somos jueces, no vivimos. Pero la presión de los medios, la presión de los familiares, la presión de los grupos de interés que se ejerce sobre un juez que está manejando un caso, incluso casos de delincuencia común, es inmensa, es extraordinariamente, sí, o sea, difícil.
Lo que más hay que cuidar en una carrera, entonces, judicial, claro, es que blindarlo frente a las presiones.
Y nosotros tenemos un sistema judicial que puede ser lento, que tiene fallas, como todas las cosas, pero no es un sistema básicamente corrupto como el que hay en otras partes. O sea, nosotros aquí estamos dando un paso que nos puede llevar a tener un sistema judicial corrupto, donde se diga, se sepa que hay jueces que se pueden comprar. Sí. Nosotros eso no lo tenemos, y no lo tenemos en gran medida porque la persona está dedicada justamente a tiempo completo y toda su vida a esta tarea.
Y lo otro que viene increíble en la convención es la cantidad de iniciativas populares de ley. Bueno, se armó toda una polémica porque pasó los filtros la iniciativa popular de ley que pide cárcel para el presidente Piñera.
Claro, con nombre y apellido, ¿no?
Sí, sí. Bueno, algo pasó ahí. Ah, que al parecer se atocharon demasiadas iniciativas populares de ley y en un momento como que de alguna manera se abrieron las compuertas y pasaron varias que, por filtros de criterio, no debiesen estar. Pero hay unas campañas tremendas en esto. No sé si a ustedes les ha llegado.
¿Cuándo
pueden firmar? A fin de mes.
A fin de mes.
Entiendo que hasta el 31 de enero solamente pueden ingresar, sí, las iniciativas populares de ley, y ahí el trabajo de filtrar y, o sea, post-filtrar, porque ya supuestamente están algo filtrados, pero de trabajar sobre esos temas va a ser enorme. O sea, febrero va a ser un mes
muy intenso en la convención. Sí, a mí me parece que esta iniciativa Es una iniciativa que busca establecer una norma constitucional intuito personae, o sea, hecha especialmente para una persona.
Un traje a la medida le llamábamos antes.
Eso es una cosa que no se hace con una ley, que por esencia es general.
Nunca, y en la constitución, una norma constitucional.
Una norma constitucional no puede ser hecha para una persona.
¿Sí? Impresionante que haya pasado eso.
Entonces, no es un fallo, la norma no puede ser un fallo, ¿no? Y por supuesto que el presidente Piñera está sometido a la constitución y a las leyes, y si ha cometido delitos debe ser juzgado.
Bueno, pero hay de hecho querella en contra.
Bueno, todo eso tiene que seguir su curso, sí, de acuerdo, claro, a derecho, pero establecer una norma constitucional para una persona con nombre y apellido es una cosa que carece de todo sentido jurídico.
Cierto.
Oye, les cuento que hoy día llegamos a, o sea, ayer llegamos a una cantidad de casos que supera todos los precedentes, digamos, me estoy refiriendo al tema sanitario. 18.500 casos nuevos hubo ayer por esta variante Omicron del coronavirus. Efectivamente, a ver, creo que nos
estamos en la positividad altísima, un 17.81%, que es la peor cifra en 18 meses, un año y medio, que no teníamos un nivel de contagios tan alto.
O sea, los que creímos que no iba a pasar de 15.000, ya perdimos
la apuesta. ¿Alcanzaste a apostar?
No alcancé a apostar, pero
se te pasaron en tres lucas.
Pero en algún momento no tengo idea del tema, quién soy yo, digamos, ¿no? Pero me dijeron que lo más probable que era que después de los 15.000 empezara a bajar la cosa.
Bueno, hoy día venía en el Mercurio que igual estaba siendo como de transmisión un poquito más lenta. No sé muy bien qué quiere decir ya, porque entre tanto indicador. O sea, uno se pierde, solo hay que decir que obviamente hay que tomárselo en serio esto y seguir con los cuidados pertinentes.
Ahora, ¿cuán serio son los síntomas que la gente le están dando? ¿Qué saben ustedes?
O sea, es que
¿cuánta fiebre más o menos? ¿Cuán grave es la
como un resfrío leve, yo había escuchado.
Es como una gripe, dura
bien,
menos días.
Más bien malestar que...
Sí.
Sí. Que dolencias mayores, digamos.
Sí, no, y creo que no se pierde el olfato ni el gusto con el Omicron.
El olfato no me importa, el gusto, digamos, ahora que estoy decorando mi departamento, me importa mucho.
Bueno, pero yo te puedo asesorar en eso, si tú quieres perder el gusto. Pero no, es más suave de todas maneras para las personas que están vacunadas. Es una gripe, se sale rápido. Ahora, en Europa, varias partes ya están levantando las medidas más restrictivas.
Sí, en Europa va en retirada, parece, ¿no? Omicron.
Pero esto significaría que esto va a estar fuera de nosotros ya en marzo, ¿no?
No.
¿No?
No. O sea, es que yo creo que más bien van en retirada las medidas restrictivas que vayan retirada
La variante,
si a lo mejor efectivamente se convierte en una buena gripe.
Yo quiero ser optimista y pensar que en marzo vamos a estar, digamos, con el tema saldado ya. Quiero pensar eso, no sé.
Bueno, no apostaría plata en esto tampoco.
Apostaría, no,
¿eh? Y ahí me saltaría. Oye, les quería preguntar.
¿Crees que va a haber vuelta a clases y todo eso en marzo o vamos a estar todavía con emergencia?
No, yo creo que va a haber.
Al ministro de Educación, al nuevo.
No, va a haber, y yo creo que el presidente Boric tiene un compromiso con la presencialidad.
Siempre hay una razón para que los niños no vuelvan, digo. Siempre hay una muy buena razón.
No, pero yo he escuchado al presidente Boric decir que él está por jugándose para que haya presencialidad en las clases. Sí, yo creo que. Y también creo que. Obviamente que si seguimos en pandemia, pero es otra situación que la del año pasado, o sea, los niños están vacunados, todo el mundo está vacunado, baja naturalmente las restricciones, no sé si los casos, pero sí las restricciones. Lo que yo les quería preguntar era, que el viernes se supone que es esta reunión, no se supone, es la reunión del gabinete del presidente electo con los subsecretarios que se ve difícil. Bueno, mañana deberían ya estar las nóminas, ¿cierto? Lista. Y va a ser en la casona Cañaveral.
Ya.
¿Ustedes han estado ahí?
No. Con ocasión de matrimonio he estado.
Con ocasión de celebración de fiesta. Mm. Pero es bien simbólico que lo haga ahí, su primera reunión. Hoy se conoce.
Va a ser sin acazaella, sin fusiles, ¿no? Porque ahí solía disparar el presidente Allende, entiendo yo.
No, esto no. Van a disparar ideas. Solo van a disparar ideas y proyectos. Pero ya se está preparando, han estado trabajando y van, se van a entregar carpetas, así como se entregó Lavín. ¿Se acuerdan cuando entregó unos pendrive? Lavín.
Me acuerdo perfectamente.
Piñera entregaba.
He tratado de olvidar en la escena, digamos, pero me viene a la memoria.
Te la he traído de nuevo.
Sí.
Aquí van a entregar carpetas de las primeras impresas de las primeras medidas que tiene que tomar.
Viva Gutenberg, digamos.
Pero esto de que esto se haga en esta casa, ¿tiene alguna simbología?
Yo creo que...
¿Política, digamos?
O sea, igual era la casa de Allende, algo. O sea, estuvo ahí, vivió, compartió, digamos, bastante tiempo. O sea,
era una de las casas que tenía, porque su casa más oficial era Tomás Moro.
Pero esta es la casa que era de la Payita, sigue siendo la hija de ella, y ella la arrienda para eventos. Yo creo que entre elegir una casa cualquiera de eventos y elegir esta, a mí se me hace que alguna simbología tiene. ¿Ah? O sea, piensa que la Maya Fernández es ministra y va a estar en esa reunión. Gabriel Boric tiene una admiración importante por Salvador Allende, lo ha dicho muchas veces, entonces yo creo que algo hay ahí también.
Interesante.
Así que bueno, les van a entregar a los ministros y supuestamente nombrados subsecretarios ya las primeras medidas que pueden hacer en cada cartera, cuál es la agenda común y cuáles son los proyectos que tienen que tramitar empezando ya este gobierno.
Fijar las prioridades, lo que decía hoy en la entrevista que nosotros le hicimos a Titelman ayer martes, porque es imbancable, es imposible, digamos, tener un programa de gobierno que tiene, no sé, 57 o 91 prioridades, ¿no? Entonces no. Hay que fijar realmente cuál, a ver, por dónde se parte el trabajo.
Ahora, ¿y cuáles tiene posibilidades de éxito considerando las conformaciones del Congreso?
Me imagino que en términos legislativos una de las más urgentes prioridades va a ser la reforma tributaria. No me cabe
la menor duda.
No me cabe la menor duda porque de ahí...
va a ser la gran tarea de Marcel.
Digamos. Claro, la gran tarea, digamos, y de ver... A ver, ¿qué se puede financiar, qué se puede sacar adelante y qué va a tener que esperar un tiempo más?
Así es.
Oye, el lunes, cuando estuvimos aquí con Andrés, Héctor, con un cierto tono de pitonizo, nos dijo que había ciertos temblores en Revolución Democrática a raíz de los nombramientos de ministros, a raíz de los pocos ministros que les habían tocado. Y le pedimos que nos diera información y como un pitonizo miró a algún pájaro que pasaba por arriba y no dijo nada, dijo ustedes sabrán.
Ya lo verán.
Ya lo verán, el tiempo dirá, ese tipo de frase, digamos, ¿no? Y ahora en la tercera ya ayer se apareció, ¿no es cierto? Bueno,
es que yo creo que más que pitoniza el gran reportero, don Héctor, no hay que restarle ese mérito. Tiene muchas fuentes en RD, en las bases de RD.
Sí,
sí, pues efectivamente uno de los puntos que todos lo que se quería en principio era que los subsecretarios se nombraran junto con los ministros. Obviamente que eso no se pudo, viernes pasado. Luego trataron lunes, ya dijeron miércoles, hoy. No se ha podido aún, probablemente hacer mañana, es una lista que se va a publicar, lo dijo Isquiasiches también. Ha sido difícil por dos cosas. Una es por el chequeo de todos los datos. Son 39,
de los antecedentes de cada uno de los candidatos.
Claro, que es un punto que para este comando es muy importante, no caerse en eso. Y eso ha retrasado los nombramientos y además por las insatisfacciones de los partidos de la coalición gobernante respecto de la configuración y las fuerzas que quedan en uno y otro lado, tanto de ministros como de subsecretarios. Ahí hay una un desorden importante y mientras más pasan los días, peor. Claro. Porque hay más espacio para la pataleta, para el alegato.
Antes de comenzar el programa conversábamos con Arturo, digamos, quien tradicionalmente, cuando el presidente de la República, el presidente electo, arma su plantilla de colaboradores, los colaboradores más inmediatos, en fin, después los subsecretarios, normalmente el partido que más sacrificios hace es el partido del presidente. En este caso, el partido del presidente sería Convergencia, ¿no es cierto?
Sí, Convergencia Social.
Convergencia Social. Pero aquí el partido que más sacrificios hizo, al menos en términos de ministros, fue Alianza Democrática, perdón, fue Revolución Democrática, que solamente quedó representada en dos ministros, en dos ministerios, dos carteras. En cambio, Convergencia Social tuvo, entiendo que cinco. Claro, ahí hay una cosa rara y uno dice, ¿qué está pasando en Revolución Democrática, que fue castigada en estos términos? No sé si la palabra castigo es muy dura para esto, pero que quedó postergada. Lo que yo entiendo es que en Revolución Democrática hay muchos conflictos de orden personal, más que conflictos de orden ideológico o político. Ahora, al final todos son políticos, digamos, ¿no?
Y todos son personales.
Y todos son personales, de acuerdo. No, pero mira, yo creo que la génesis son problemas personales, o sea, sí. Problemas de convivencia.
Sí, sí, sí.
Probablemente con una buena terapia, por una buena terapia de trabajo en equipo, esos problemas serían resueltos. Claro, pero, estamos en días muy críticos, digamos, y se necesita una terapia bien fulminante, digamos, para resolver el problema.
De shock, realmente, porque claro. Tienes que resolverlo luego.
Pero va a tener que recurrir a algo astral.
Pero mira, entre lo pitonizo y lo astral. No, pero hay un punto, ¿ah? ¿Quién es RD? Yo creo importante.
Yo habría respondido hace una semana o 10 días atrás, habría respondido RD es Giorgio Jackson.
Sí. Claro, hay una disidencia a Giorgio Jackson también, dentro de RD. Pero el poder grande lo tiene Giorgio Jackson y está en la SECPRES, que va a ser un ministerio fuerte, dada la característica personal de él, del poder que concentra, de la cercanía con el presidente. RD tiene un mega representante ahí. También va a tener la SUBDERE. La SUBDERE es una subsecretaría, pero es una subsecretaría poderosa. Bastante poderosa.
Muy power
y queda en manos de Miguel Crispi, que también es fundador de RD.
Fundador, sí. Y que es un nombre, a mí me extrañó no verlo en la plantilla de ministros.
Sí, sí.
Pero la SUBDERE es muy importante.
Es como
es
casi
mucho
un ministerio.
Más importante que varios de los ministerios, sí. Digamos.
Mucho.
Sí.
La mayor parte de ellos.
Claro,
tenemos
sí.
23 ministros hoy día.
Claro, que se fue
lleno de ministros.
La semana
pasada. Va a estar, por ejemplo, también se ha dicho que va a estar Javiera Martínez, que es de RD, es muy cercana a Giorgio, ella va a ser la directora de presupuesto. También.
Ese es un cargo importante.
También es un cargo importante.
Muy importante.
O sea, lo que voy es que en RD, claro. Efectivamente hubo una suerte de pataleta por la poca representación en el gabinete, pero yo creo que están en cargos
En términos de... hay que complementar la visión cuantitativa con una visión cualitativa.
Cualitativa.
¿No? Entonces, en términos de poder real, RD tiene mucho poder, incluso hoy. A pesar de que los números indiquen que tiene menos ministros, claro. Digamos, que Convergencia.
Pero el problema es que hay disidentes en RD que no piensan eso.
Claro, que quieren más puestos.
Y que le cobran la factura a Jackson, básicamente,
claro,
o a la oficial, a la mesa, y le dicen, a ver, pónganse las pilas, compañeros y compañeras, porque estamos quedando debajo de la mesa.
Y porque los que están quedando son más cercanos a Giorgio. Bueno, las cosas típicas, como bien decía Héctor, problemas personales, problemas políticos.
¿Ah? Problemas políticos, problemas personales.
Tal cual.
Creo que eso sería todo por hoy. Le agradezco a Arturo Fontaine y a María José Ochea su participación en la edición de hoy, del programa de hoy. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.